Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. En este mes de marzo, conmemorando los 47 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, seguimos con entrevistas relacionadas con esta dictadura. En este caso estaremos hablando con un sobreviviente, un hombre que, estando aún en el secundario, fue desaparecido, estuvo 3 meses desaparecido en lo que luego supimos era el centro clandestino de detención, El Atlético. Y bueno, nos cuenta su vida antes, cómo fueron esos 3 meses y el después, la reconstrucción y su valioso testimonio para conocer historias de otros desaparecidos y para reconocer este centro clandestino de detención. Vamos adelante entonces con Miguel Ángel D'Agostino.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, Conrado, buenas noches, ¿cómo estás?
Contame cómo fue tu infancia, cómo fue tu primaria, tu secundaria, todo el previo.
Wow, bueno, yo hoy ya tengo 64 años, es decir, nací en 1959, año de la Revolución Cubana. Nací en una familia no pobre, pero sí humilde, trabajadora, en un barrio que hoy es Castelar, digamos, del oeste, que no era lo que es hoy, ¿no? Con calles de tierra, sin cloacas, sin agua corriente, sin gas, es decir, con como eran los pueblos que se iban construyendo hacia el oeste con gente trabajadora, más allá que siempre había algún que otro casa quinta de algún apoderado, pero digamos, mi padre podía ser chofer de colectivo de larga distancia o de colectivo urbano, de taxi, zapatero, profesiones, oficios, venía del campo. Y mi madre, hija de migrante española, que vivía en un conventillo acá de Parque Patricios, y que bueno, tuvieron su primer casita con un crédito del banco hipotecario de los planes Eva Perón, de los años 50. Ellos nacieron en el 23 y en el año 27, por lo tanto, vivieron toda la época del 45 con 20 años y se hicieron peronistas desde lo afectivo, desde lo sentimental, ¿no? Por todo lo que dio el peronismo en ese momento a la clase trabajadora. Y bueno, me crié en ese barrio que fue viendo el progreso, el asfalto, la luz de mercurio, las cloacas, el agua corriente y el autito y bueno, todo ese ascenso que fueron mi infancia y adolescencia. Me llevaron a una escuela a estudiar, una escuela pública de Castelar. Ahí hice toda mi primaria. Y mi madre estudió peluquería, armó la peluquería en la pieza donde vivía yo con mi hermana. Es una peluquera de barrio que durante el día atendía a las vecinas. Y la peluquería a la noche era la habitación de mi hermana y mía. Muy preocupada por nuestra formación, mi vieja, sobre todo mi vieja también, pero mi vieja, que era esa época donde las madres estaban muy presentes, ¿no? Hoy también, pero quiero decir que eran amas de casa, sobre todo a pesar de que esto que mi madre también trataba de llevar un peso más a la casa haciendo este trabajo, ¿no? Este oficio.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y siempre sabiendo que vivía en el seno de una familia peronista, digamos, sabiendo que el peronismo estaba proscripto. Por lo tanto, yo a veces digo que aprendí a ser clandestino y estar preparado para la clandestinidad ya en mi infancia y adolescencia, ¿no? Hasta que el regreso Perón trajo ese periodo corto, pero no por eso intenso, eufórico, de primavera, que fueron 72, 73, 74. Y bueno, me tocó elegir ir a la escuela secundaria y elegimos dar examen, elegimos, es decir, fue algo conversado, entrar a la escuela fábrica de Segba, que era la escuela fábrica de los trabajadores de hoy Edenor, Edesur y las tantas otras empresas que se privatizaron cuando se desguazó Segba y se desarmó también el colegio, ¿no? Y este aquí que en primer año, primera división, un día vienen los muchachos de 18, abren la puerta, le dicen al profesor de biología, tiene que salir, tiene que darle 5 minutos, que es en el pasillo, así con voz de autoridad, que van a elegir delegado y subdelegado de división porque tenemos una asamblea. Y me eligen delegado de división. Sin proponérmelo, habían pasado 2 o 3 meses, ya más o menos empezamos a conocernos.
Historias fragmentadas.
Me dije en delegado de división y empiezo a intervenir en lo que era el centro de estudiantes en formación, que estaban prohibidos, pero que ya la prohibición se caía a pedazos como se caía la dictadura. Y bueno, me tocó participar de la construcción de todo lo que eran los campeonatos de fútbol, de ajedrez, las charlas políticas y la construcción del periódico del colegio. Y bueno, y fui adquiriendo presencia en ese ámbito educativo, digamos, sindical estudiantil, dentro del propio colegio. Y todo esto me fue llevando a relacionarme ya con organizaciones políticas partidarias, ¿no? El ámbito del colegio, el barrio, el momento, el contexto, y las noticias que empezaban a llegar de todos los movimientos políticos que se empezaban a enfrentar al poder, ¿no? De época y de turno.
Seguimos conversando con Miguel Ángel D'Agostino, sobreviviente del centro clandestino de detención El Atlético.
Así que bueno, eso es el contexto que en un momento determinado me lleva a incorporarme a la militancia ya dentro de unas ofertas, por así decirlo, como se dice ahora, de militancia política, que fue la juventud del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ahí me incorporo, debe haber sido el segundo semestre de... Sí, del 74, sí. En el segundo semestre del año 74.
Tenías 15 años.
15 años, sí. Con 15 años. Y me incorporo a un ámbito que, digamos, también fortuitamente... era el equipo de propaganda nacional de la juventud del Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde producíamos el periódico nacional, los boletines internos, todas las notas que iban luego a estar publicadas en la revista, periódico mensual, que bueno, que redactábamos, que diagramábamos, que preparábamos para llevar imprenta todos los meses. Era uno de los 6 que estaba allí, el más chiquito. Los más grandes me llevaban 2 o 3 años, tampoco eran adultos mayores. Y con mucha militancia durante hasta el año 77, hasta mayo del 76 milité en ese ámbito, ¿no? En mayo del 76, la casa donde hacíamos todo este proceso, esa allanada, así que el equipo se desarma, se desarticula, me inserto en otro equipo de propaganda, pero que tiene que ver con la distribución ya clandestina de la propaganda de la juventud del PRT. Uh-huh. Así que así perduré, viendo desaparecer compañeros, viendo caer asesinados compañeros, viendo, es una forma de decir, no presenciando, pero sabiendo, sí, sí, que esto era moneda corriente, y donde ya todo se replegaba, se retraía, se dificultaba, se hacía cada vez más clandestino, hasta que un día, una madrugada, me tocó a mí ser secuestrado y pasar a ser un detenido desaparecido durante 91 días.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Estaba en la casa donde vivía con mis padres. Mi hermana ya no vivía allí. En realidad, viste, como se sabe ahora, todos sabemos, el que quiere enterarse, estos procedimientos no respondían a ninguna orden judicial, por lo tanto no sabías por qué venían exactamente por vos, ¿no? Obvio, yo tenía una militancia estudiantil, tenía una militancia política, orgánica, y tenía compañeros desaparecidos. No era algo raro que pasara esto, pero en principio lo que yo presupongo, por cómo fue el interrogatorio, cómo fue el secuestro, que venían a buscar a mi hermana más que a mí. Es decir, que el dato que tenían, por lo menos este grupo de tareas, era mi hermana y yo era la segunda opción, ¿no? Es decir, el puente que llevara a mi hermana al secuestro antes de no encontrarla en la casa.
Historias Fragmentadas.
Bueno, así que el primer interrogatorio que producen sobre mí, ya en el sótano del campo de concentración, porque el campo de concentración era todo un sótano de aproximadamente 600 metros cuadrados, donde, bueno, funcionaban alrededor de 40 y pico de celdas, tres salas de tortura, y empieza a girar alrededor de la posibilidad de que yo entregue a mi hermana y a mi cuñado la información para que ellos accedan. Esto era la madrugada de un sábado, del 1 de julio de 1977, y, bueno, yo activé todo lo que pude de resistencia y, bueno, el lunes, martes de la semana entrante, alrededor del 6, 7, un poquito más allá del lunes, martes, pero más o menos el 7 creo que fue, no, el 6, que recibo un duro castigo, más allá de los castigos diarios, cotidianos, los interrogatorios, todo lo que uno puede imaginar que sucedía allá adentro y ya se sabe. Donde ellos se dan cuenta que mi hermana había podido salir al exilio, digamos, junto con mi cuñado, y que el tiempo había favorecido a su fuga, a su escape, ¿no? Para salvar la vida.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y, bueno, digamos, ahí permanecí 91 días, yo digo, como en depósito, como en ese periodo de privación de la libertad que hoy sabemos que cualquier detenido tiene para que el juez pueda interrogarlo y formular alguna acusación. Nada más que todo esto era clandestino, no existía la justicia, lo hacían todo ellos y me tuvieron 91 días hasta que mi destino estaba en el sector que se llamaba, o que supe yo y se sabe que era de destino final, donde la mayoría partían los traslados al exterminio.
Historias Fragmentadas.
A la vía pública me abandonaron una madrugada, la del 30 de septiembre de 1977, en la puerta del Hospital Borda, maniatado ya no con esposa, sino con unos trapos, vendado los ojos, ya no con el tabique ni capucha, sino con un pañuelo, un trapo. Y bueno, me levanté, me desaté, en el siguiente árbol al que me habían dejado a mí había otro muchacho, para mí ese entonces era un viejo de 33 años, yo tenía 18, que lo ayudé a desatarse y emprendimos camino junto unas cuadras, tomamos un colectivo hasta Liniers, él era de San Justo, por lo menos eso, hacia ese lugar iba. Yo iba de vuelta hacia Castelar, hacia la casa de mis padres, y ahí empezó, digamos, así como te conté recién la previa, la etapa posterior, ¿no?, al periodo de secuestro, desaparición, tortura.
Seguimos conversando con Miguel Ángel D'Agostino, sobreviviente del centro clandestino de detención, El Atlético.
A ver, yo siempre recuerdo muchas cosas, ¿no? Es decir, algunas se van cristalizando y ya es otro tipo de recuerdo, pero hay recuerdos muy, muy frescos a pesar del transcurso del tiempo. Uh-huh. Y al llegar a casa lo primero que pretendía era saber qué había pasado en esos 91 días, por ejemplo, saber esto, que mi hermana había logrado sobrevivir, yo no sabía nada. No había tenido contacto con mi familia, ¿no? Con nadie en esos 91 días, más allá de gente secuestrada como estaba yo, que algunos me podían traer información válida, valedera, certera, y en general todos tenían más dudas de las que tenía yo, ¿no? Mayoritariamente, salvo aquellos que claro. venían por ahí de la ESMA al Atlético y que podían decirme Arrostito está con vida en la ESMA, o podían decirme yo vengo de Campo de Mayo, o yo vengo de La Perla. Y eso me hacía saber de que no estaba ni en Campo de Mayo, ni en La Perla, ni en la ESMA, porque
por testimonio de terceros
claro. iba descartando que, bueno, porque no sabía ni yo ni ellos, que por ahí me traían información de otros lugares donde habían estado previamente, saber qué lugar era este.
Historias fragmentadas.
Así que una vez que paso a estar en depósito, por así llamarlo, ¿no? En una celda, en un tubo, que me fueron pasando. Estuve en la celda tubo 21, en la 9, 11, en la 6, del sector este de destino final. Y, digamos, me trasladaban, en cada traslado, se llevaban 20, 30, X cantidad de personas al exterminio, generaban estos movimientos y me cambiaban de celda. A mí, a otros que seguíamos permaneciendo a la espera de... Y bueno, si cuando yo empiezo a hacer pie, a tratar de decir, bueno, alguna posibilidad de morir existe concreta y también alguna posibilidad de sobrevivir existe, y si acaso sobrevivo, algo de aquí me tengo que llevar, es decir, algún conocimiento de qué es esto, quiénes son, quiénes están. Y empecé a tratar de observar sin ver, a través de los sentidos y de los diálogos prohibidos, pero que existían entre detenidos, secuestrados, arrebatar teléfonos de compañeros, nombres legales, fisonomías, y algunas imágenes de represores, el funcionamiento, las guardias, los nombres, sustitutos, ¿no? A nosotros nos habían cambiado la identidad por letras y números, lo que hacía mucho más dificultoso saber quién tenías al lado. Así que en ese marco yo fui arrebatando información sin saber el uso que le podía dar, pero por ejemplo que el tacho de basura que estaba en la sala de duchas, de baño, decía Policía Federal, que la cuchara con la que nos daban de comer cuando repartían la comida, cada tanto, llevaba un sobreimpreso que decía Policía Federal. Y algunos, no muchos, me acuerdo un matrimonio detenido en la comisaría de la calle Montes de Oca, que entraron al Atlético después de 24 horas de estar semi-legales en la comisaría, que dicen este lugar es cerca de la comisaría de Barracas.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y, digamos... un fin de semana, ya por el 6 de septiembre de 1977, en circunstancias que llevaría, digamos, un programa a contártelas, pero te las sintetizo, fui a parar a la enfermería de este campo de concentración, donde era atendido por un secuestrado militante de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, y por una chica. También él ya ha recibido médico, creo que ella estudiaba medicina. Y bueno, estando ahí, a pocos metros de ahí, había una mesa de ping-pong, donde los guardias jugaban al ping-pong en los tiempos muertos, dentro de tanta muerte. Es decir, mataban el tiempo jugando al ping-pong cuando no operaban, cuando no tenían nada que controlar. Estaba todo en paz para ellos, y escuchaban la radio. Era el lugar donde se podía escuchar la radio de la vida exterior, de la vida normal, y generalmente escuchaban deporte, ¿no? Por ahí música, los programas de música de la noche, mientras torturaban, ¿no? Y se escuchaban los gritos de la tortura, todo ese escenario de sonidos, esa horrible música del lugar, la pelotita de ping-pong que venía y un guardia que le dice al otro, y yo escucho la conversación, si lo cubría, que estando tan cerca de la cancha de Boca, quería ir a ver el partido y que estaba de guardia y que lamentaba y tratando de armar un poco la cobertura como quien lo hace en el trabajo normal, ¿no?
Claro, así, como si fuera un operario de la telefónica.
Claro, voy a ver el acto del colegio de mi hijo y vengo. Así,
me tenés la picana que voy para...
Sí, claro. cubrime con la picana. Y bueno, escucho que gana Boca, era un partido regional con un partido con un equipo brasilero. Si no me equivoco, era el Cruzeiro, y Boca gana. Los hinchas de Boca Guardia festejando, eufóricos, y a los 10, 15 minutos, bueno, al pasar un periodo cortito de tiempo, siento pasar la hinchada de Boca. Es decir, por el tiempo transcurrido, por la euforia, los gritos, me doy cuenta que estábamos muy cerca de la cancha de Boca.
Claro. Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Cuando me liberan y me dejan en la puerta del Hospital Borda, ahí en el barrio de Constitución, una madrugada, como te contaba, de noche, fría, aunque era octubre, y el camión, un camión de sustancias alimenticias en la parte de atrás, me dejan hasta que me abandonan en la calle, hace un camino de ascenso que yo presumo, bueno, si esto es por Dock Sud, esto es por La Boca, el río, las pendientes, puede ser alguna de estas calles de la zona de San Telmo. Entonces, todo esto, no sé para qué, yo lo tenía en mi memoria, ¿no? En mi cabeza, en mi registro. Y cuando llego a casa, bueno, obvio, como estás, era lo primero, estaba hecho mierda.
Claro.
Tenía que recuperarme en todo. Había perdido 30 y pico de kilos, pesaba alrededor de 35 kilos. Era un pibe de 70, 72 kilos, más o menos como el cuerpo actual. Y bueno, y estaba... esa era una de las prioridades, la parte de salud. La otra prioridad era... ver qué había pasado con mi colegio, retomar el colegio, saber qué pasaba con mis compañeros de militancia, con mi hermana, mi cuñado. Entonces, a mis padres les pedí que me esperaran para hacerme preguntas, que el que iba a preguntar era yo, que quería componer un poco, bueno, el país, la ciudad, la familia que me encontraba, que no era la misma que yo había dejado en el momento del secuestro. Y ahí a las 24 horas empecé a permitir que ser visto, por así decirlo, y empezaron, por ahí venía el vecino de al lado, un gallego, español, ¿no? Un español, profesor de literatura, que intercambiaba el diario con mi viejo, no recuerdo si compraba el Clarín o La Nación, y mi viejo compraba Crónica, entonces el... Le pasaba el Clarín, ponerle, no me acuerdo ahora el diario que era, pero creo que era el Clarín, mi viejo el Crónica, y me ve, se emociona, me abraza, y lo mismo venían a visitar a mi familia, familiares, todos los fines de semana para consolarlos, acompañarlos, y así era que me iban viendo.
De a poco te ibas integrando.
Y de a poco claro. Me iba integrando, y contando, y relatando... sucintamente lo que podía contar o lo que quería contar. Y otro de los caminos que recorrí fue el de empezar a dar testimonio. Siempre digo que mi primer testimonio es escrito, lo hago a las 24 horas de estar liberado, el 2 de octubre, el domingo 2 de octubre, le escribo a mi hermana y a mi cuñado, pasando un primer reporte de mi situación y de lo que había vivido, carta que todavía guardo, un documento, ¿no? Es decir, que con el tiempo empecé a entender que fue mi primer testimonio, ¿no? Es decir, esa primera carta, donde empiezo a contarle que, como yo, otra Ana María Cariaga se había curado, que no sabía si me podía volver a agarrar a esta enfermedad, pero que creía que...
Ah, todo en clave.
Todo en clave, claro. Es decir, que había estado con tal persona y tal persona, nombres de militancia, como diciéndole, bueno, ¿se acuerdan del flaco Sebastián, que fue secuestrado en febrero? Dejé de verlo el 20 de septiembre, o a Blanca, que fue secuestrada el 30 de mayo, dejé, pero como diciéndole, estaban, pero no tengo la seguridad que se curaron, todo en clave, como empezando a dar testimonio de lo que había empezado a ver. Carta tras carta voy dando más información. Y empiezo a recorrer las casas de las familias de las que había arrebatado un teléfono, una dirección o alguna referencia como para poder llevar algún dato.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y había una de las preguntas que más pesaba a la hora de dar testimonio, era, ¿y dónde estuviste? ¿Y dónde queda este lugar que te tuvieron? ¿Qué comisaría es? ¿Qué regimiento? Y yo no sabía, y no podía decirlo, y era mi pregunta hacia mí mismo, y era la pregunta que me podía hacer cualquier familiar, una de las tantas. Y bueno, compré un plano de la ciudad de Buenos Aires en los kioscos, que venían en los kioscos, y empecé a trazar un camino desde la puerta del Hospital Borda hacia Riachuelo, hacia Río de la Plata, y cada oportunidad que tenía me venía de Castelar a la ciudad de Buenos Aires a emprender la búsqueda del lugar donde había estado secuestrado, hasta que un año y medio después aproximadamente, en la carta que le escribo el 13 de abril de 1979 a mi hermana en el exilio en Holanda, le digo ya con precisión, con la certeza de haber encontrado el lugar que fue demolido en este transcurso, que es el edificio que está en la avenida Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, acá en la capital federal. Fue un largo recorrido por la ciudad de Buenos Aires buscando edificios públicos donde hubieran Falcon, donde hubiera movimiento de autos parapoliciales, que me llevaran a pensar que ese podía ser el lugar, y cruzando a veces a Dock Sud, pero empezando a tener cada vez más certeza de que era cerca de Parque Lezama. Y casi fortuitamente, en uno de esos recorridos y en el proceso de demolición de este edificio, veo, como quien ve el croquis de planta de un edificio, todo lo que tenía registrado y reconstruido yo en mi imaginación, en mi cabeza, de lo que era el sótano, ¿no? Las celditas, las salas de tortura, sobre todo el sector profundo de los 50 metros hacia el fondo de la avenida Paseo Colón, como si fuera la tapa, como si fuera destapado ese sótano, que estaba en ese momento siendo por un lado rellenado, por otro lado perforado, porque estaban preparando los pilotos de sostén de la autopista 25 de mayo.
Claro.
Es decir, el campo de concentración no resistió al avance de los negocios de la dictadura, que era la construcción de la autopista 25 de mayo, y lo llevó a desarmarlo al año de haberlo puesto en marcha y trasladar a los secuestrados y trasladar a las fuerzas de tarea, a los grupos de tarea, a lo que fue el banco y después el Olimpo, el circuito atlético Banco Olimpo. Así fue que encontré o descubrí o busqué el lugar hasta encontrarlo y empezar a denunciarlo. Después de terminar la secundaria de manera libre, después de tener que hacer el servicio militar obligatorio, después de haberme recuperado físicamente, partí a Europa vía Uruguay, tenía 20 años ya, encontrarme con el exilio y reforzar mi testimonio en los ámbitos que pude hacerlo, en Holanda, en Suecia, en Italia, España.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.